Deportes.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE en Alicante. Es viernes, 29 de agosto. Hoy comienza la Primera Federación y mañana se estrena el Hércules. Estamos a poco más de 24 horas para que arranque la competición oficial. Mañana a las 9 y media en el Rico Pérez y con tiempo de juego en directo, Hércules Tarazona. Tercera temporada con Rubén Torrecilla en el banquillo. Esto ya sabéis que es un hito, que no pasaba en el Hércules lo de que un entrenador comenzase tres temporadas seguidas desde tiempos de Arsenio Iglesias, y comienza la liga para un Hércules renovado, mejorado y ambicioso. Este año no se ponen paños calientes desde el club y el único objetivo es buscar el ascenso a Segunda División. Comienza una liga apasionante en el Hércules, con fichajes ilusionantes, con rivales importantes en la liga como el Eldense, el Real Murcia, el Ibiza o el Cartagena, entre otros, y con novedades también en la competición. Mañana seguramente veamos por primera vez a los entrenadores pedir que el árbitro acuda al videoarbitraje, al VAR. Así que alicientes no faltan a esta temporada en la que también el Hércules se presenta como uno de los clubes con más abonados de esta categoría. Cerca de 11.000 abonados ya, ilusión no falta en Alicante y mañana ya se espera un ambiente de gala en el Estadio Rico Pérez. Esta mañana estaban ya probando la nueva megafonía del estadio, el terreno de juego está bien, las obras de urgencia están a medias, la publicidad de pantallas LED, sabéis que de momento se ha caído lo de la U televisiva, pero la idea del club es instalarla en las próximas semanas. Se acabó la espera, largo verano para todos, vuelve el fútbol, vuelve la radio también, con tiempo de juego en COPE Alicante. Y hoy vamos con toda la previa aquí, en Deportes COPE en Alicante, enseguida con las novedades y con la última hora del equipo blanquiazul. Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. El equipo, el Hércules, se ha entrenado esta mañana en el campo de Fontcalent y mañana empieza la liga. Hay dos futbolistas descartados en el Hércules: Nico Espinosa, aún recuperándose de su operación, y Jeremy de León, al que le faltan un par de semanas para estar a punto para competir. El resto están todos: Javi Jiménez y Vique Gómez, los últimos fichajes incluidos. Se espera que los dos estén en la convocatoria, pero que ninguno de ellos parta de inicio, ni Vique Gómez, que es oficial desde ayer, ni tampoco Javi Jiménez. Por cierto, no hay novedades de lo de César Moreno, aunque esto no va a repercutir en nada. El jugador mañana no va a tener tramitada su ficha. Se trabaja en darle salida a César Moreno, pero esto no influye, al menos de momento, hasta que cierre el mercado de fichajes, en que se pueda ser inscrito Javi Jiménez. Insisto, ni a Javi ni a Vique Gómez en principio les esperamos mañana en el once titular, pero sí en el banquillo. Y la otra noticia del día, ahora la detallamos, es que la Federación Española de Fútbol ha cambiado a primera hora de este viernes el horario del partido de la jornada 2. El Ibiza-Hércules se jugará finalmente el sábado 6 de septiembre a las 9 y cuarto, sábado 6 de septiembre, 9 y cuarto, en el estadio Can Mises de la isla. Se cambia el horario del partido por asuntos del clima, para evitar que se juegue con mucho calor, ya sabéis que estaba previsto para el domingo a las 4 de la tarde, y se cambia también para facilitar el desplazamiento de la expedición del Hércules, algo que ha sido un auténtico quebradero de cabeza en las últimas horas en las oficinas del Estadio Rico Pérez. Ahora hablamos de todo esto. Antes rescatamos algunos sonidos de Rubén Torrecilla, que habló ayer en rueda de prensa por primera vez en todo el verano y en la previa ya del arranque liguero. Ya sabéis que ayer no estuvimos por aquí a esta hora porque se emitió tiempo de juego con el estreno de España en el Eurobásquet. Rubén Torrecilla tampoco pone paños calientes al objetivo. Si el año pasado se quejó algunos días de que le faltaba profundidad en su plantilla, esta temporada ya sabe que la pelota está en su tejado y en el de sus jugadores. Dice el entrenador que el club ha hecho un gran trabajo con la planificación y que maneja un buen equipo para luchar por el ascenso.
Estoy hipermotivado
con ilusión, con muchísimas ganas, porque ha hecho un esfuerzo el club, ha hecho un esfuerzo Enrique, ha hecho un esfuerzo Paco. Hemos hecho una, conforme una plantilla muy buena. Estoy muy contento con lo que veo.
Esto espera el entrenador del Hércules de su equipo mañana en Enrico Pérez contra el Tarazona, el rival que ya sabéis que viene de ser sexto y por tanto de quedarse la temporada pasada a las puertas de ir al playoff en el otro grupo, en el grupo primero de Primera Federación.
Competir, ser un equipo atrevido, ser un equipo que busque el ataque, ser un equipo que busquemos la portería rival, que nos dejemos todo por este escudo, que salgamos siempre con la cabeza alta, habernos dejado todo y haber competido al máximo de nuestras posibilidades. Es el primer partido, también esos nervios, mucha gente nueva va a conocer el Rico Pérez por primera vez, pero están, creo que el partido del Elche ya les puse un aviso del ambiente que se genera, de lo bonito que es jugar en el Rico Pérez, y creo que esa es motivación es extra para la gente nueva y para la gente que ya que lo conoce, pues que también es hermanamiento entre todos, unidos para conseguir la victoria, que es lo que queremos. Y luego pues un Tarazona que es un equipo, como tú bien dices, sin un nombre dentro de los posibles candidatos a estar o pelear por todo, pero tienen buenos jugadores, han firmado buenos jugadores.
Y del mercado de fichajes, también confirma el entrenador del Hércules que buscan un fichaje más si se presenta la oportunidad de firmar a un portero sub-23. Todavía no hay novedades, pero podría haberlas de aquí al próximo lunes por la noche, que es cuando se cierra el plazo para fichar jugadores.
Pues estamos viendo la posibilidad de buscar un portero sub-23, que es lo que ya cerraría completamente la plantilla. Y a partir de ahí, pues a currar, a trabajar y a centrarnos ya directamente en lo que toca, que es la Liga. Pero vamos, estamos centrados plenamente porque, como he dicho antes, el 90% de la plantilla, 95%, ha estado cerrado hace ya mucho tiempo. Llevamos muchos partidos ya.
Y un sonido más del entrenador del Hércules sobre la novedad del videoarbitraje, del VAR. Torrecilla, en principio, celebra que se haya implantado esta nueva norma en la competición.
Yo, para mí, todo lo que sea para sumar, bienvenido sea. Es experiencia para todos. Yo en el Granada estuve 5 partidos en Primera División y ya viví lo que es el VAR. Pero al final creo que tema de fuera de juego, tema de goles, que se van a revisar todos los goles. Creo que eso para mí es fundamental, porque hay muchos goles que pueden ser por fuera de juego, goles que vienen por faltas previas que no se pitan. Tenemos la posibilidad de, como entrenadores, pedir 2 tarjetas durante el partido para que nos visualicen lo que nosotros queremos. Y creo que eso siempre es bien por el fútbol. Ahora es el tiempo que se pierde. Creo que, como nos explicaban el otro día los árbitros que vinieron a explicarnos cómo va a ir todo, los descuentos que va a haber. Ahora puede ser que haya descuentos de 11, 12, 13 minutos.
Esa es otra, lo de los descuentos. Lo del VAR, los entrenadores, el gesto este que estamos acostumbrados, como de hacer un cuadrado, una pantalla que hacen en Primera y Segunda División, aquí cambia, ¿eh? Ya veréis a Torrecilla lo que tiene que hacer, una especie de movimiento circular ascendente con el dedo hacia arriba. En fin, mañana lo vamos a ver ya, esto en el Rico Pérez. Bueno, del partido de Ibiza, jornada 2. El cambio de horario hace, ya sabéis, el partido se juega sábado, próximo sábado, 6 de septiembre, 9:15 de la noche. El cambio de horario hace que el Hércules se ahorre unos 10.000 euros por la segunda noche de hotel que tenía que hacer en la isla. Con el horario anterior, si el partido se hubiese jugado el domingo, a las 4 de la tarde, que era el horario inicial, el Hércules tenía que hacer allí la noche del sábado, la del domingo, y no podía regresar a Alicante el domingo porque el último ferry sale a las 7 de la tarde y no le daba tiempo a cogerlo. Así que el Hércules estaba obligado a hacer 2 noches de hotel en la isla. Unido a que esto se anunció, lo de los horarios, antes de ayer, no hubo tiempo para planificar. Ya sabéis que en Ibiza todavía hay temporada alta, es una isla muy turística y los hoteles están disparados. El Hércules tenía problemas. Nos cuentan desde el club que les costaba 10.000 euros la noche de hotel, 20.000 euros si tenían que hacer 2 noches, y normalmente, para que nos hagamos una idea, a la expedición del Hércules, que la forman poco menos de 30 personas, le cuesta unos 3.000 euros cualquier alojamiento de los viajes normales a Sanlúcar de Barrameda, a Marbella, a Sevilla o a cualquier ciudad donde suele viajar el Hércules en esta categoría. Así que el cambio de horario hace que el partido no se juegue con alta temperatura y hace que el Hércules se ahorre esos 10.000 pavos de la segunda noche de hotel. Bueno, se juega el de Ibiza Camises sábado a las 9:15. El plan de viaje definitivo para el Hércules es que van a volar el sábado al mediodía y van a regresar a Alicante el domingo por la mañana en el ferry de las 11. Bueno, van a regresar a Denia y de ahí en autobús hacia la capital alicantina. Todo oficial desde esta mañana, tal y como avanzó que iba a ocurrir ayer en el partidazo de COPE, donde también contamos esto a nivel nacional, tal y como avanzó el compañero Isaac Fouto. Lo malo es que algunos no lo han hecho saber, los aficionados del Hércules que habían comprado billetes de avión para ir a ver el partido del domingo. Eso me temo que no tiene mucha solución. El domingo, cuando lleguen esos herculanos que en las últimas horas habían comprado el billete de avión con el anterior horario, eso me temo que no tiene solución, que se van a pasar el día en la isla, pero el partido ya se habrá disputado. Del polideportivo destacamos el Trofeo Internacional Ciudad de Benidorm, donde va a jugar el León Orneo Alicante. Dos partidos, hoy viernes contra el Albatros Siracusa de la Serie A italiana. Ya sabéis que, y mañana contra el Balonmano Benidorm, mañana sábado, dos amistosos. Ya sabéis que la Asobal empieza en Alicante el próximo sábado 13 de septiembre. Y de fútbol, el Intercity dice que va a intentar la remontada en el partido de vuelta de la final territorial de la Copa Federación, pero tiene que remontar el 1-6 que le endosó el Orihuela en la ida el pasado fin de en el Solana. La vuelta de esto es mañana sábado a las 8:30 de la tarde en Los Arcos. Vamos con todo, Deportes COPE, hasta las 4.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora con el plan Moves te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora con plan Moves. Corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz. Porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus, tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim, tu mejor opción.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Deportes. Estar informado.
Aquí estamos, que mañana empieza la liga para el Hércules en el Rico Pérez. Está Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules. Hola, Gonzalo.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludaciones, buenas tardes.
¿Qué piensas a un día para que empiece la liga? ¿Qué te pasa hoy por la cabeza?
Pues que se me ha hecho muy largo el verano. El hecho de que empiece dos semanas antes la primera división hace que te entre un poco de ansiedad, ¿no? Ya estás viendo partidos oficiales y te apetece que tu equipo los juegue. Creo que la pretemporada y el trabajo que se ha hecho trae una palabra, que es ilusión. Veo a la gente muy ilusionada. De hecho, todo el mundo que me conoce por la calle me pregunta cómo lo ves, qué tal está. O sea, veo que hay expectación y eso me parece positivo. Lo que pasa, Carlos, es que, claro, ahora esa ilusión y esa expectación hay que llevarla a la realidad y hay que empezar este sábado en el partido contra el Tarazona.
Hay mucha ilusión, está claro, en la afición. Es un proyecto de continuidad, en parte. Se sigue gran parte de la columna vertebral, sigue el cuerpo técnico, sigue Rubén Torrecilla, se han hecho fichajes importantes, la plantilla creo que la mayoría estamos de acuerdo en que ha sido mejorada, luego el balón nos pondrá a cada uno con nuestras opiniones en nuestro sitio. Hay 11.000 abonados, casi 11.000 abonados ya. ¿Será el año, Gonzalo?
Pues yo creo que sí que es el año de pelearlo, eso sí que lo tengo claro, o sea, no hay discusión. El año pasado teníamos aquí el debate de si la permanencia, que si la consolidación. Ahora no. Ahora sí que es el año de pelearlo. ¿De lograrlo? Pues ojalá, ¿no? Pero yo creo que ya es un paso adelante y que gente como Vicente Mestre me insistía mucho en ello, que el Hércules en tercera categoría, aunque sea una primera federación chula, aunque haya cambiado el fútbol moderno, el Hércules tiene que estar en el fútbol profesional y no puede estar en el tercer escalón y pensar en mantenerse. Así que para mí ese cambio de mentalidad, ese cambio de mensaje ya es positivo. Es evidente que este es el año de intentarlo y ojalá se consiga, porque yo creo que por afición, por estadio y por historia, el Hércules tiene que estar siempre como mínimo en el segundo escalón del fútbol nacional.
De la otra noticia del día, el cambio de horario de la jornada 2, ¿qué quieres decir? ¿Qué piensas?
Bueno, lo primero, que espero que la federación haga lo que publicó en su día, y es que se iban a dar los horarios con 3 semanas de antelación. Quiero pensar que todo el problema que hemos vivido ha sido porque ha habido un cúmulo de mala suerte. Me refiero, estamos en agosto, que al final mucha gente está de vacaciones, están negociando con las televisiones, ya no solo el tema de las que van a dar los partidos, como la Liga Plus o Fútbol Club, sino también autonómicas, y la mala fortuna de que encima el partido era en Ibiza. Pero dicho eso, yo creo que antes de poner horarios, la federación también tendría que darse cuenta de ciertos detalles, ¿no? Y, por ejemplo, si vas a dar un horario de Ibiza tarde y estamos en verano, no lo pongas a las 4. Yo creo que el error viene de
sí,
salida,
hay,
pero bueno.
Hay patinazo múltiple en este caso, sí, que han avisado, claro, tarde, pero, y que han puesto un horario muy raro, pusieron un,
claro,
horario muy raro.
Eso es. Al final, bueno, va a ser sábado a las 9:15 de la noche, creo que es un buen horario. Sí ha habido aficionados que, al conocer el horario, han comprado el billete, pues la verdad es que es una pena que eso suceda, porque sí, evidentemente ahora para cambiarlo pues igual hasta pierden dinero, y eso sí que es grave. Entonces me parece que no se tiene que volver a repetir. De hecho, yo espero, Carlos, el otro día hablé con una persona ligada a la federación y me decía que en breve iban a sacar 3, 4 o incluso 5 sí, jornadas de golpe. Bueno, sí, a ver si ya de una puñetera vez lo hacen, porque, no sé, tengo la sensación de que desde que aparece Tebas por el tema de los horarios, todo se complica y todo se enreda un poco. Es verdad que en el tema televisión parece que van a hacer de transmisiones de más calidad, pero yo creo que es fundamental que la próxima semana ya sí, de verdad, tengamos horarios de 5 o 6 jornadas con adelanto para que no vuelva a repetirse esta historia.
El compromiso de la federación con los clubes es que va a avisar siempre con al menos 21 días de antelación de los horarios. Esto es importante, ¿no? Para que se planifiquen los clubes y que no le pase al Hércules lo que le ha pasado esta vez. Y también para que se planifiquen los aficionados, ¿no? Por ejemplo, los herculanos que van a prácticamente todos los viajes. Bueno, y del partido del sábado que viene, pues ya sabéis, el partido se va a jugar a las 9:15. Ha habido mucho nerviosismo en las últimas semanas en el Rico Pérez, entre, por ejemplo, Daniel Barroso, el delegado del equipo, que es el encargado de planificar el viaje, y muchas llamadas durante las 3 últimas semanas de Carlos Parodi, el presidente del Hércules, a la federación, diciendo, oye, decime algo del partido de Ibiza, porque tenemos que organizarnos. Y al final ha pasado lo que ha pasado, pero bueno, afortunadamente, en parte ha sido subsanado el error y el problema, y el partido ya está cambiado de fecha. ¿Qué te pareció Rubén Torrecilla ayer en los 26 minutos y 21 preguntas de la rueda de prensa?
Ya has contado hasta las preguntas. A ver, me pareció que lo vi motivado, y eso me parece una magnífica noticia. Le veo comulgar con el proyecto, eso también es bueno, y luego pone mucho el acento en que vea a los chicos primero unidos, que eso es muy importante, y después con muchas ganas de afrontar el reto. Y luego no disimula ni tira balones fuera cuando se habla de ascenso. Es verdad que luego propone el ir partido a partido, que es lo lógico, que esto es una liga muy larga, pero el técnico es el primero que asume que esta temporada es la temporada de pelear por el ascenso al fútbol profesional. Así que me parece que tenemos un técnico que el año pasado acabó con un mensaje, yo creo que un poco más de enfado que de otra cosa, y ahora he visto a un Torrecilla diferente, a un Torrecilla que de nuevo está muy motivado, ilusionado y con muchas ganas de sacar eso adelante. Y no olvidemos, Carlos, que a mí me parece que es bueno recordarlo, que son 3 temporadas y que eso solo lo hizo Arsenio. Y bueno, alguna cosa buena tendrá Rubén cuando ha sido uno de los pocos en 100 y pico años de historia, bueno, solo 2, que han sido capaces de iniciar 3 temporadas sí, seguidas en el Hércules.
Sí, ayer también se mostró nuevamente orgulloso, fue una de las preguntas y respuestas de este tema, ¿no? ¿Puede ser un arma de doble filo lo de hablar de ascenso, que se le pueda volver en contra de algún modo al propio entrenador, al club, si no va del todo bien el arranque, que esperemos que no pase?
Sí, lo que pasa es que yo, que ya tenemos aquí experiencia, ¿no?, en estas categorías, creo que en Segunda Federación hizo mucho daño lo de querer ser campeón. Eso sí que hace daño, porque en el momento que pierdes 2-3 partidos, pues mira al Atlético de Madrid en Primera División, ha empatado uno y ha perdido otro y ya se ve lejos de Madrid-Barça y ya parece que tenga una crisis, ¿no? Si quieres ser campeón, sí que es verdad que dos malos resultados enturbian mucho el camino. Por eso yo creo que el Hércules tiene que poner el acento en el ascenso, pero el ascenso se puede conseguir acabando entre los cinco primeros. Si eres campeón, genial, y si no, no. Entonces, para mí sí que es muy importante que se asuma que no es como en segunda federación, que había que salir campeón. Aquí el objetivo es jugar playoff o ascender. Y yo creo que ese objetivo de estar entre los cinco primeros no es tan acuciante y te puedes dejar algún error en el camino, pero cuanto menos, mejor, evidentemente. Y como dijo ayer Torrecilla, la asignatura pendiente a aprobar, sobre todo lo veremos ya a partir de la siguiente semana en Ibiza, es que el equipo fuera de casa mejore los guarismos y los resultados de la temporada anterior.
Y luego creo que todos tenemos experiencia, y también el otro día quedó aquí en Deportescope una reflexión interesante de Jaime Pérez, que no se sube en la jornada 1 ni en la jornada 2, ¿no? Creo que todo el mundo tiene que tener algo de paciencia, aunque esperamos que el Hércules empiece bien esta liga, ¿no? Mañana está ahí el Tarazona, que puede ser un rival peligroso, pero el Hércules debería ganar el partido y luego ya veremos qué pasa la siguiente semana en Ibiza. Esto es lo que probó Torrecilla en el ensayo general contra el UCAM Murcia. Abad en portería, Samu y Retu en los laterales, Bolo y Rentero en el centro de la defensa, Mangada, Roger Colomina y Ben Ahmed en el centro del campo, Rojas y Sol de Vila en las bandas, Slavi en punta. Esto podría ser el primer once de mañana, aunque yo no lo tengo del todo claro. Yo sé que Torrecilla esta semana ha probado muchas cosas y alguna sorpresilla podríamos tener. A lo mejor también en parte ocultó alguna carta el otro día cuando todos pensábamos que se iba a ser el primer once. ¿Tú qué piensas?
Que no va a ser ese once.
Yo también, yo tengo la mosca con que tampoco va a ser, ¿eh?
Mira, hay tres nombres. Uno, Monsalve, que yo creo que podría quitarle el puesto a Bolo en la pareja de centrales. Creo que Mangada no va a ser titular y que va a apostar más por el 4-2-3-1 y ahí podría entrar un media punta como Unai Ropero, correcto. Ahí coincidimos. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿eh? Monsalve, Unai Ropero, sobre todo el tema Unai Ropero, ¿no? Que sí que cambiaría mucho el esquema porque pasaríamos al 4-2-3-1 que le gusta más al técnico. Yo creo que este 4-3-3 lo ha probado como alternativa, que me parece muy buena y también, como hemos comentado muchas veces, me apetece también que alguna vez teniendo a Slavi y a Fran Sol, aunque sea en la segunda parte, el típico 4-4-2. Yo creo que hay que ser un poquito más flexible en los sistemas. El año pasado yo creo que el equipo estaba un poquito encorsetado y vamos a ver si en eso también mejoramos este año, que Rubén Torrecilla tiene esa experiencia y a mí me parece que no va a ser el 11 de Murcia y que efectivamente una o dos variaciones como mínimo van a haber en la alineación.
Que entre Ropero, que es digamos un segundo punta, jugaría por detrás del delantero centro y salga Mangada con esa posibilidad que está comentando Gonzalo Blanes, es un once más ofensivo, ¿no? Creo que sería un once más ofensivo para mañana en el Rico Pérez. Y luego está el tema, lo vamos a ver durante la temporada, de cómo va a gestionar Rubén Torrecilla lo de los dos puntas, ¿no? Dos buenos delanteros, Slavi más joven, Fran Sol más veterano. Parece que mañana el titular va a ser Slavi, aunque yo tampoco lo tengo claro. El otro día en Murcia jugaron 45 minutos cada uno. Slavi hizo dos goles, Fran Sol dio una asistencia. ¿Cómo lo va a gestionar esto Rubén Torrecilla,
Sí, eso va a ser también importante. Además, ayer, casi sin preguntárselo, hizo una reflexión. Dijo, bueno, tenemos jugadores veteranos como Fran Sol, que está muy implicado. Yo creo que lo quiso un poco subrayar porque...
Para no ponerlo mañana.
Claro, eso es, sí. Cuando elogias a un futbolista es porque lo vas a dejar en el banquillo, correcto. A ver, Slavi me parece que es una referencia, el típico 9 referente que te caza balones, y Fran Sol a lo mejor es un jugador que puede entrar más en el fútbol coral ofensivo, sí. Pero es que son dos alternativas muy buenas. A mí me parece que los dos van a tener muchos minutos, pero yo también creo que esos goles en pretemporada van a hacer que Slavi sea el titular.
Nástic Algeciras hoy empieza la primera ref en este grupo 2. ¿Lo vas a ver o tan enfermo no estás?
Sí, sí, lo voy a ver. Tengo el Elche Levante a las 7:30 para el periódico y a las 9:30 me enchufo, por supuesto. Tengo ganas de ver las retransmisiones. El hecho de que vaya a venir una unidad móvil al Rico Pérez me motiva también.
Y 6 cámaras, ¿eh? Lo contamos el otro día. Va a estar chula la retransmisión televisiva.
Pues la del Nástic también, todas las de Movistar. Todos los 10 partidos de Movistar van a tener más calidad, me refiero en número de cámaras. Y sí, sí, me apetece verlo. Además, ¿sabes lo que más me apetece hoy, Carlos?
A ver.
Ver cómo hace el circulito
eso,
con el entrenador del Nástic. Y sí, el cuarto árbitro llama al árbitro y el árbitro va a ver la repetición. Una persona, no puedo decirlo, puedo decir el pecado, pero no el pecador, pero una persona del equipo de retransmisiones me ha dicho, cuidado a descuentos de 10 y 11 minutos.
Sí, lo dijo Torrecilla ayer también.
Porque, ya, pero es que me parece que...
¿Ah, porque se van a guardar la tarjeta ahí o qué?
No, que las revisiones de VAR van a ser muy largas. Que no es tan fácil como en primera división. Que hay un tipo allí con dos al lado y que venga, ponme esto. No, aquí el árbitro va a ver lo que le ponga en la realización, se podrá dirigir a pedir lo que quiere ver, pero claro, no va a estar tan preparado. O sea, que no descartes un árbitro un minuto viendo o dos minutos esperando ver la imagen.
Viene el VAR y viene la polémica y de la buena, yo lo tengo clarísimo. Está claro que esta norma va a mejorar la competición, pero vamos a tener polémica, vamos a tener descuentos largos, vamos a tener decisiones del VAR que ni pasando el árbitro por el monitor, como pasa en el fútbol profesional, satisfagan a las partes. Vamos a tener cosas que no se vean claras, por mucho que haya seis cámaras, ya lo veréis. En primera división hay muchas más cámaras y hay veces que no se ve hasta que pusieron...
No, es que lo fuera de juego...
Hasta que pusieron el semiautomático, había lío todas las semanas. Y aquí ni semiautomático ni nada, una cámara en cada fuera de juego. Bueno, va a estar chulo, sí, yo también tengo ganas de ver eso y también de cómo lo gestiona mañana Rubén Torrecilla desde el banquillo del Hércules. Parece que van a jugar un papel clave también los jugadores, ¿no? Que van a decirle, ojo, mister, pide el VAR. Claro. Y luego Torrecilla, dedito para arriba y VAR. Bueno, por cierto, para mí, palo le metió ayer el entrenador, y siento decirlo así, al resto de canteranos que no son Jorge Galván. Ha tenido a varios esta pretemporada. A Galván, y lo vamos a escuchar, que este sonido no lo he puesto antes, lo elogió, y de qué manera, de Jorge Galván, que puede jugar de lateral, pero especialmente Torrecilla lo ve más como extremo. Y al resto, ¿no? Creo que insistió varias veces en que Galván ha sido el único que ha dado un paso adelante.
Yo, para mí, el que ha dado un paso al frente es Jorge Galván. Muy bien. Estoy muy contento con él. Ya lo he visto en pretemporada. La pretemporada que ha hecho ha sido muy, muy buena. Como siempre digo, los chavales tienen que seguir trabajando. Abdul, Borja, Peter también me gusta mucho. Tutu también, un futbolista diferencial a nivel de uno contra uno. Pero ahora es... demostrar en tercera ref que tienen nivel sobrado para en esa categoría demostrar, y a partir de ahí saben que el salto a primera ref de primer equipo es difícil, pero esto es paso a paso, gota a gota, todos los que podamos ir sumando cada año para meterse en dinámica primer equipo e ir subiendo de la cantera, para mí bienvenido sea. Competencia, este año tienen competencia porque hay una buena plantilla, pero como siempre digo, se lo tienen que ganar ellos, y Jorge ha dado un paso al frente en la pretemporada. Él sí ha dado un paso al frente.
Es decir, los Guti, Tutu, Abdul, Pieter y compañía no lo han dado, ¿no? Según entiendo yo del entrenador. Bueno, pues aquí sacamos una conclusión. Galván va a ser uno más del primer equipo, una opción más para la banda, y los otros bajan todos al filial de tercera ref y tendrán que esperar.
Sí, fíjate que yo firmo ya, debajo de lo que acaba de decir, que Galván tenga minutos. Quiero decir, a ver, Rubén Torrecilla tiene muchas virtudes, pero de momento no ha sido una de ellas apostar por los chavales de la cantera. No suele poner a chicos del filial en el primer equipo. No ha pasado una irrupción, porque bueno, los Nico Espinosa y compañía, cuando él llegó, ya estaban. Entonces, sí, Galván acaba teniendo protagonismo en el primer equipo, ya me parece correcto. Es decir, con uno me conformo, fíjate. Lo que no me gustaría es que estas palabras quedaran en que Galván sale un día en minuto 83 y al cabo de la primera vuelta solo juega 7 minutos, porque entonces eso también demostrará que no ha acabado de convencer del todo. Entonces, fíjate que por la experiencia que tengo y por la necesidad que el equipo tiene, que hemos hablado antes de ascender, es difícil poner a la gente joven, pero bueno, lo estamos viendo en equipos grandes, que se pone a la gente joven y cumple, y ojalá Galván, con eso me conformo, sea uno de los futbolistas que tire la puerta abajo y que tenga minutos esta temporada en el primer equipo.
Gracias, Gonzalo, que disfrutes el estreno de la primera ref, que te lo pases bien mañana en el Rico Pérez. Solo una más de respuesta rápida a ser posible. ¿Crees que llegará el portero antes del lunes a las 23:59, el portero sub-23 que busca el Hércules?
Según mi información, el Hércules tiene apalabrado a un portero, pero el portero todavía no se ha definido. Si ese portero dice sí, vendrá, y si no, no. La puerta está abierta. Y yo creo que si tuviera que apostar ahora diría un 60% que no y un 40% que al final el chico sí va a decir que sí y va a venir un portero sub-23.
Vale, pues estaremos expectantes. Un abrazo, Gonzalo Blanes.
Un abrazo.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sirauto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte del seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sirauto. Autocristales Sirauto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí. Autocristales Sirauto.
Razón número 4 para anunciarse. Si los demás callan y dejan de anunciarse, tu voz sonará más fuerte y tendrás más posibilidades de ventas. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Le robo 3 minutos al viernes de Toni Torres para preguntarle por el Tarazona. Hola Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Equipo aragonés, entrenado por Juanma Barrero desde hace algunas temporadas, que viene de hacer un buen papel la temporada pasada en el Grupo 1. Al que Torrecilla elogió ayer en sala de prensa. ¿Y qué más es este Tarazona?
Pues mira, evidentemente no lo he visto, pero sí lo vi la temporada pasada. Se mantiene el mismo entrenador. La verdad es que han cambiado bastantes jugadores y para mí los jugadores que han entrado con los que han salido, el equipo se ha debilitado. La verdad es que el año pasado fue la sorpresa. Creo que acabó sexto, séptimo, además con números defensivos bastante aceptables. No sé si fue el segundo o tercer equipo menos goleado. Muchas porterías a cero, eso te indica más o menos el estilo, ¿no? Sobre todo armarse bien atrás, que no encajar. Y el año pasado sí que es cierto que tuvo la suerte de que uno de los fichajes, Adrián Fuentes, me metió 16, 17 goles. Este año no tiene Adrián Fuentes, que ha fichado por el Córdoba. Entonces yo creo que sin esa figura lo va a notar. Evidentemente, cuando un jugador te mete tantos goles, te da tantos puntos, pues bueno, se nota. Entonces yo creo que va a ser uno de los candidatos al descenso, sin duda alguna, pero bueno, lo que no indica es que vaya a competir y sobre todo en casa como local es muy, muy fuerte, pero fuera de casa pierde prestaciones. Pero ya te digo, el año pasado, siendo prácticamente el mismo perfil de equipo, fue una de las sorpresas, de las novedades y de los equipos que llamaron la atención porque estaba llamado a estar abajo y al final luchó por estar arriba.
Intuimos cerrojazo mañana en el Rico Pérez. Veremos, dijo Torrecilla ayer que suele jugar el Tarazona con 5 defensas. ¿Qué te parece el último fichaje del Hércules? Vique Gómez, medio centro defensivo, al que supongo que no habrás visto mucho en acción, pero te pregunto igual por él.
No, no lo he visto, porque ha estado en Villarreal y jugando en el C, más bueno, en el B poquito, y la verdad es que bueno, medio centro defensivo, de los que llaman la atención por eso, porque son trabajadores. Seguramente el Villarreal, cuando el Villarreal ficha un jugador es por algo, entonces no te puedo dar mi opinión porque no lo conozco, pero evidentemente, seguramente tiene cosas que le hacen estar donde está.
Tendrá cositas, ¿no? Un melón por abrir, veremos. Ya si tenemos ocasión de ver a Vique, no sé si mañana va a debutar, aunque se le espera al menos en el banquillo. Gracias, Toni. Un abrazo, buen fin de...
A vosotros un saludo y suerte.
Sí, estamos todos bastante ilusionados con el comienzo de la competición. Vamos a ver qué tal el Nastic hoy. Abre fuego la primera ref contra el Algeciras, uno de los aspirantes, ¿no?, con el que van a empezar esta liga con el cartel de favoritos al ascenso colgado. Y mañana lo bueno, en el Rico Pérez. Mañana tiempo de juego en COPE Alicante a partir de las 9:15. Narra el partido después de su mes de vacaciones Juan Francisco Millán. Y estará con David Olcina y con el habitual equipo médico en el Estadio Blanquiazul. Así que mañana, tiempo de juego desde el Rico Pérez, donde se esperan más de 11.000 espectadores. Y nosotros vamos cerrando la semana de Deportes COPE. El lunes más, ya con todo el análisis de lo que haya ocurrido en la primera jornada de Liga. Recuerdo las noticias del día. Lo primero, que mañana empieza la Liga para el Hércules, que solo están descartados Jeremy de León y Nico Espinosa. El resto están todos y que la federación, esto ha pasado a primera hora, pero como ha habido mucho ajetreo en las últimas horas, lo recuerdo, la federación ha cambiado el horario del partido de la semana que viene en Ibiza, de la jornada 2 no se va a jugar el domingo 7 a las 4 de la tarde, se va a jugar el sábado 6 a las 9 y cuarto. Lástima que muchos nos han escrito los herculanos que habían comprado el billete para el domingo. El domingo ya habrá terminado el partido. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos. Mañana, primer tiempo de juego en COPE Alicante. Ahora sigues escuchando la tarde de COPE. Buen fin de adiós.